Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos a, bueno, a mirar gráficos, analizar valores, ver cómo están las cosas en los diferentes índices, en los diferentes mercados y hacer balance ya de paso de estos dos primeros meses del ejercicio. Nos acompañan esta tarde para ello Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes, gracias.
Y está con nosotros Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes y bienvenido también a Roberto. Está bien que venga la ayuda, que vengan los refuerzos.
Gracias, amigo.
Bueno, porque tenemos mucho trabajo por delante. Lo primero que les voy a pedir es hacer ese balance, ¿no? Porque hoy rematamos el mes de febrero, así como quien no quiere la cosa, ya llevamos dos meses de este ejercicio 2025. Roberto, ¿qué ha pasado en este tiempo y en qué punto, en qué momento están ahora mismo los mercados de renta variable?
Bueno, en el caso del mercado europeo es indudable, ¿no? No, aquí caben pocas interpretaciones. El año comenzó en el entorno de, hablando del IBEX, de los 11.700 y estamos en 13.300. O sea que en dos meses una subida curiosa que si no es demasiado importante en porcentaje, sí lo es a la hora de eliminar cualquier sensación que pudiera haber en el momento actual o hace un par de meses sobre la evolución de la renta variable. Hoy por hoy sigue siendo claramente alcista, con un DAX a un 1,5% y un 2% de sus máximos históricos, el IBEX con dividendos en máximos históricos e incluso sin dividendos, también en niveles que no se veían pues desde hace muchos años, ¿no? El índice sectorial bancario europeo, una maravilla, como cabía prever. El Eurostoxx 50, también en niveles, si no recuerdo mal, de 2002 o algo así. ¿Y qué es lo que está fallando en el corto plazo? Los americanos. Pero ahora, evidentemente falta por ver el cierre de hoy, ¿no? No lo tengo yo tan claro que al final vaya a cerrar en positivo. Pero de ser así, el Dow Jones habrá ido a buscar solo el primero de sus soportes en 43.330 y desde ahí está rebotando. El S&P 500 exactamente igual en precios de cierre con la zona de 5.850 y desde ahí, insisto, está rebotando. Y el Nasdaq 100, que es el que, bueno, ofrecía más dudas, de momento la sigue ofreciendo, es evidente, pero en cuanto se vuelva a colocar por encima de 20.760, pues aquí no habrá pasado nada. Que tienen mal aspecto el de semiconductores en el corto plazo solo y el Russell 2000, pues sí, pero es que todo lo demás sigue más o menos igual, solo que en esta ocasión bordeando más zonas de soporte que de resistencias. Pero de momento no se puede decir que hay una divergencia entre Europa y Estados Unidos. Es evidente en el corto y casi medio plazo, pero ninguno de los dos adquiere la categoría de preocupante de momento.
Jorge, ¿cuál es su visión? ¿Algo que le preocupe? ¿Nota que le pone a este desempeño que venimos viendo de los dos primeros meses del año? ¿Qué balance hace?
Bueno, preocuparme siempre hay algo que me preocupa, pero lo que me ocupa es la realidad, ¿no? Olvidando las preocupaciones, Roberto lo ha definido muy bien, pero yo quisiera verlo desde otra perspectiva y la perspectiva que quiero observar es qué índices tienen presencia de las siete magníficas, por lo tanto peso en ellas, y qué índices no tienen esa presencia tan notable de esas acciones que han sido el motor de los meses anteriores antes de empezar este 2025. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, en pantalla el índice, una representación del MSCI World, del índice mundial, que sí que tiene, lo he querido sacar, porque los índices, aunque sean generalistas, como este, que es un índice mundial, al final, estas empresas que cogen tanta relevancia porque cogen tanto peso, acaban teniendo también una fuerte presencia en estos índices. Y aunque no sea la misma representación que en el Standard & Poor's 500, que esas siete acciones ocupan un 30%, pues aquí se aproxima al 20%, porque Estados Unidos pesa un 60% en este índice y lo estamos viendo recortar, lo mismo que hemos visto al Standard & Poor's, como bien dice Roberto, hasta un primer nivel de soporte, o otros índices norteamericanos. Cuanta más presencia tienen estas siete acciones, que han tenido una evolución, pues como estamos viendo, de clara reacción a la baja en todos los casos, no se salva ninguna de las siete, pues estamos viendo esas reacciones. Y donde no hay presencia de estas compañías, de este tipo de compañías, y el ejemplo más importante lo podemos tener en el IBEX 35, en el que el peso de la tecnología, ni siquiera de acciones relacionadas con estas siete, tiene un peso relevante, pues lo estamos viendo en el índice IBEX 35, que va a otra velocidad, como el resto de índices europeos. Y eso es lo que cabe destacar, que tenemos una reacción que de momento no es más que eso, una reacción, no podemos hablar de cambio de tendencia en esas compañías, ni siquiera en ninguno de los, y menos aún en ninguno de los índices, estamos lejos de hablar de posible cambio de tendencia, pero sí estamos viendo cómo siete compañías pueden acabar moviendo todo un índice y, por lo tanto, acabar marcando las diferencias, esas diferencias tan grandes que hemos tenido en estos dos meses de evolución de los mercados de Estados Unidos y los mercados europeos.
Venga, vamos con valores, con protagonistas. Si les parece, voy a aprovechar para recordar cómo pueden participar nuestros oyentes con nosotros, que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, que pueden llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Y luego también, si nos están siguiendo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, pues nos pueden dejar preguntas, por ejemplo, como uno de nuestros seguidores que pone sobre la mesa pues uno de los protagonistas del día, IAG. Dice, los resultados de hoy parecen buenos, ¿podría el valor seguir subiendo? Roberto, IAG, pues hoy ha firmado el mejor comportamiento dentro del selectivo español, dentro del IBEX 35, en efecto, después de los resultados que ha presentado. Ahora mismo por técnico, que, bueno, el mejor no, porque ha sido Amadeus al final el que más ha subido, pero IAG, pues casi un 4% de repunte. ¿Qué niveles ahora mismo son muy importantes, relevantes en la cotización de IAG, que parece que ahora vuelve a remontar el vuelo?
Yo creo que la última vez que comenté de IAG, ya dije que una vez que había superado el máximo nivel de corrección proporcional a toda la caída desde máximos históricos, su único objetivo era precisamente ese máximo histórico anterior, ¿no? Y el nivel que debía superar y mantener, y mantenerse por encima de él, era 3,60. Bueno, pues estamos en 4,25. Ya comenté en su momento que si bien cabía pensar en una parada en esos niveles, si continuaba, no tenía ninguna traba hasta 5,25, ¿no? Con lo cual, estamos en las mismas y sigue funcionando de maravilla. Aquí, lo que pasa es que, claro, también depende mucho si ya lo tienes en cartera o no, si has entrado a qué niveles, ¿para qué? Para establecer un buen stop de beneficios. En este caso, espero que en todos, de beneficios, ¿no? Pero a mí me sigue pareciendo una maravilla y que puede perfectamente alcanzar su máximo.
Bueno, este oyente nos decía que sí que tiene acciones de la compañía, que sí tiene cartera IAG. Vamos a mirar el ECNOR, Bolsa Española. Seguimos aquí, en este caso Mercado Continuo. Jorge, que hay otra persona que nos sigue que pregunta por esta compañía. Quiere saber qué opinión le merece la subida que hoy ha tenido. Dice que ha entrado a 16,80, recortó, mantuvo esa posición y ahora se ha recuperado. Y no sabe o no tiene muy claro qué hacer a partir de ahora.
Bueno, pues ahora mantener precisamente por el nivel de soporte en el que rebotó esta compañía después de esas fuertes alzas que tuvo en el último periodo, desde septiembre del año pasado hasta el comienzo de este 2025, vimos una primera reacción hasta el 38,2% de retroceso, el primer nivel proporcional por aplicación de Fibonacci de esa secuencia alcista, y desde ahí ha formado una fase lateral que ha superado, ¿no? Y que lo vemos incluso con el cierre, nos deja una señal muy buena. Si las tiene, están para mantener. Si no las tuviera, sería prudente pues esperar una confirmación de ese alza, ¿no? Yo que me bastaría con ver superados los 17,20 y añadir más adelante por encima de 17,60. Pero si las tiene, yo sería partidario de mantener el stop. Ahora ya ha quedado muy claro, muy meridiano, los 16 euros son el nivel de referencia. Si se pierden los 16 euros, si vemos cierres, por ejemplo, por debajo de los 15,85 o 15,80, pues sí se podría cerrar la posición, porque ahí que tendríamos ya una señal que como mínimo nos llevaría hasta los 14,80. Pero ahora mismo el entorno es favorable a que veamos un nuevo alza, que se pueda llegar a no solo a esos 17,52, sino a un objetivo que quedó pendiente en la zona de los 18,30. Por lo tanto, el ignor para mí es mantener en este momento.
Venga, vamos con cuestiones de oyentes. Vamos a escuchar lo que nos plantea esta persona que nos ha dejado esta nota de audio.
Muy buenas para el consultorio de bolsa. Mi consulta sobre dos valores. Una es Acciona Energías Renovables. La tengo con un 4% de pérdidas. Y Inmobiliaria Colonial, que estoy prácticamente en precio, un 1% de beneficio. A ver qué análisis y qué comentario me puede hacer el analista y dónde me aconseja establecer los stop loss. Nada, muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Luis.
A ver, Luis, vamos a comenzar con Acciona Energía Renovables, el primero de los valores por los que nos pregunta nuestro oyente. Está con pérdidas en el valor del entorno del 4%. Roberto.
Bueno, yo creo que ahora no hay que tocarlo, ¿no? Al fin y al cabo, hoy ha vuelto a tocar, pero al final ha sido capaz de cerrar en el máximo de la jornada y dejando una ligerísima vela blanca, pero ha vuelto a tocar el soportazo que tiene en 17,50. Y desde ahí está tratando de nuevo de rebotar. Yo creo que como mínimo el camino hacia la zona de 19 está bastante franco, ¿no? Por lo tanto, yo en este momento aguantaría. De la misma forma que me entraría bastante preocupación si lo vemos por debajo, pues de eso, de 17,40 o algo así.
El otro valor era Colonial, Jorge. Lo tenía también y prácticamente en los niveles actuales.
Sí, efectivamente. Y eso es porque no escuchó nuestro programa hace unas semanas, cuando dijimos que en 5,20 era una clara oportunidad de compra. Seguramente o tardó más o ya las traía de antes, ¿no? Pero efectivamente, a la chita callando, desde aquellos 5,20 que la mencionamos, pues ya la tenemos con más de un 10% y está hoy, durante la sesión, nada más arrancar, se ha ido muy fuerte al alza, ¿no? Se ha ido hasta los 5,95, que era una zona de resistencia, una zona de proyección que precisamente comentamos la semana pasada. Alguien nos preguntó la semana pasada y le respondimos en el sentido de que la situación era bastante favorable a que intentase atacar esa resistencia que tiene en 5,65, que es la que hoy ha reventado. Ya ayer asomaba la cabeza al cierre por encima de esa referencia y hoy es cuando rápidamente se ha ido a 5,93 y después se ha arrugado. Desde luego yo creo que está para mantener. La expectativa es, dentro de esa fase lateral tan prolongada que lleva desde el año 2023, es volver a la zona alta. Y ahí tal vez sea el momento de plantearnos qué hacer, pero con la intención de que ya sí que venimos desde abajo, mantener, porque yo creo que llegando ahí, antes o después, yo creo que esa resistencia la puede llegar a superar. Estamos hablando de una compañía en un sector en el que tiene un marco y un viento a favor claramente en este año, con un calendario de descenso de tipos en Europa muy marcado. Inmobiliaria Colonial, recordemos que se dedica al negocio inmobiliario centrado en oficinas en grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona y en París, con 2/3 de su negocio en Madrid y en Barcelona. Por lo tanto, es una compañía en la que todo apunta a que este año recupere el interés, mejore los resultados, como así lo ha demostrado cuando los ha presentado, y además siga mejorando el margen y, por lo tanto, se recupere atractivo, ¿no?, frente a otras opciones. Por lo tanto, mantener el stop yo ahora mismo. Ahora sí que es muy importante que se mantenga por encima de los 5,40. Si se mantiene por encima de 5,40, hay que seguir adelante. Hay una primera referencia, los 5,62, que antes eran resistencia, ahora son soporte, y que puede ser una primera señal, pero yo sería partidario de ser más flexible con esta compañía, incluso aguantarle caídas, como digo, hasta 5,40.
Venga, siguientes dos valores que vamos a analizar van a ser Metrovacesa, por un lado, para Roberto, y Prosegur, otra del continuo, para Jorge. Es Xavier que nos sigue en YouTube, que nos pregunta por estas dos compañías, por su análisis técnico. Así que vamos primero con Metrovacesa, Roberto.
Está ya próximo a llegar a niveles de resistencia muy importantes, ¿no? En la zona de 10.25, pues es una resistencia que no sé si me falta histórico, pero que parece máximo anterior desde 2018. Por lo tanto, si ya lo tiene en cartera, que me parece recordar que sí la tiene en cartera, bueno, pues yo aquí empezaría ya, no digo a vender, pero sí a establecer y a dinamizar stops, espero que de beneficios, ¿no? Y tampoco en el corto plazo, a mi entender, y desde el lado técnico, no creo que debiera perder la zona de 9.65, porque cerraría el último de los huecos alcistas que nos ha dejado el precio, ¿no? Así que, en principio, pues nada, muy bien, tiene buena pinta, pero precaución por las resistencias que está atacando.
¿Y Prosegur qué pinta tiene, Jorge?
Bueno, pues bastante buena, y esta semana además ha mejorado el aspecto, aunque no ha conseguido cerrar por encima de esa referencia de los 1,94, al final se ha arrugado y el cierre de la sesión está precisamente ahí, en 1,94, 1,95, pero desde luego ya la semana pasada ha renovado la secuencia de máximos ascendentes que empezaba a apuntar en diciembre que podía conseguir, y la hemos visto apuntalada, ¿no?, con este nuevo máximo. Desde luego, a mi modo de ver, está para mantener, porque aún tiene muchísimo margen de recuperación. El siguiente nivel donde podemos esperar una resistencia es la zona de los 2,12, y el objetivo de esta fase de movimiento estaría entre los 2,56 y los 2,69. Ojo, no en una semana, hay que pensar más bien en un medio plazo, en unos meses. Pero desde luego merece la pena mantener. A corto plazo, ¿qué le puede suceder? Podríamos ver un retroceso hacia la zona de los 1,83, 1,85, pero si se tienen en cartera, yo sería partidario de mantener. Si no se tiene en cartera y se está pensando en comprar con fines especulativos, aquí tendríamos una situación que sería comprar en este entorno de 1,94 y situar un stop en la pérdida de 1,87. Pero insisto, si se viene de atrás, si se tiene beneficio en esta compañía y se viene de atrás, yo seguiría con la proyección que podemos obtener uniendo el mínimo de noviembre del año 2023 con el mínimo que se obtuvo en enero de este año, de 2025, y mientras esté por encima de esa proyección, vamos con los objetivos señalados. Me parece muy interesante.
Bueno, vamos a continuar con más valores, con más nombres. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es escuchar esta nota de audio de este oyente.
Hola, buenas tardes. Me llamo Javier y, bueno, esta pregunta era para los analistas de hoy viernes. Quería preguntar dos cosas, ¿no? La primera sobre Puig, ¿qué les parecen estos resultados que ha habido? Yo no entiendo, esta caída me parece muy exagerada. No sé qué es lo que hay de malo en Puig, ¿no? Yo estoy a 19 euros, 19,80 por ahí. Y luego estoy corto en el IBEX en 11.000, en 13.300. Pero el IBEX está muy, muy fuerte. Entonces, bueno, a ver cómo lo ven para la próxima semana. Muchas gracias y que tengáis un buen fin de semana.
Bueno, pues son dos cuestiones. Una que tiene que ver con Puig, Roberto, que ha cotizado hoy resultados, los presentaba al cierre de la última sesión, hoy ha encabezado las caídas dentro del IBEX, se ha dejado más de un 6,5%. Nuestro oyente tiene posiciones a 19,80, nos decía. Hoy ha cerrado a 17,80 justo la compañía.
A ver, ha cerrado además en un soporte relativo de corto plazo, pero desde luego no es buena señal, y no sé cuál es el motivo corporativo por el que los resultados se han interpretado tan negativamente, pero el hecho de que haya abierto en todo el máximo de la jornada y haya cerrado en todo el mínimo, siendo como es además un cierre semanal, pues a mí me da que pensar, ¿no? De todas maneras, este título, a mi entender, tiene claro el nivel de soporte. Si pretende aguantarlo, el último nivel que permite mantenerlo es 17,05, ¿no? Si quiere aguantar, bien, y si viene de 19, me parece que
19,80.
¿No? 19,80. Bueno, que lo valore él mismo. Yo con un soporte tan importante, tan cerca, yo de momento aguantaría, si bien es verdad que no pinta bien.
Y luego hablaba de unos cortos en el IBEX, Jorge.
Sí, bueno, vale, pues no tengo nada que decir. Si alguien decide abrir cortos en algo que tiene esta tendencia tan alcista, pues no sé con qué criterio objetivo lo ha tomado. Desde luego, que se apunte muy bien cuáles son los máximos. Es verdad que yo veo la proximidad de algún tipo de reacción, algún tipo de corrección. Tenemos al índice ya excedido por la parte superior de su canal de desviación típica. Es una señal, pero también le veo recorrido por técnicos sin dificultades hasta la zona de los 13.850. Insisto, y es un índice en el que la presencia de empresas tecnológicas, de esas empresas que son más volátiles y que están teniendo sus dificultades en estos momentos, pues es nula, ¿no? Aquí tienen mucho peso los bancos, que están muy bien, muy fuertes, tienen bastante peso las eléctricas, que también están muy fuertes, y por lo tanto, cuidado, que se tome nota del máximo en intradía de la sesión de hoy, y yo ahí situaría el stop para esos cortos del IBEX. No estaría en este momento muy cómodo. Desde luego, señal de compra, señal de venta para abrir corto en el IBEX, de momento no la he visto.
Amadeus, siguiente valor que vamos a analizar a petición de otro de nuestros seguidores en YouTube, que es Antonio, y que dice que está con un 5% de beneficio en la compañía, sería para Roberto, pero ha dejado una vela muy rara hoy. ¿Qué significa esa vela? Es lo que nos pregunta sobre Amadeus, este oyente.
Sí, sí que es rara, y me gustaría saberla interpretar en condiciones, ¿no? A ver, lo cierto es que desde hace ya mucho tiempo, concretamente desde 2020, cuando comenzó la pandemia, desde entonces no tenía un precio de cierre tan alto como el que ha tenido hoy. Por ahí, muy bien. La vela, sí, es rara. Pero al fin y al cabo, no ha cerrado en el mínimo de la jornada y sigue vigente el hueco que hoy nos ha dejado, que es muy importante. Por lo tanto, yo de momento mantendría. Y en función de cuál sea su nivel de... Bueno, va ganando un 5%.
Sí.
Bueno, para mí, 72, que es la apertura de hoy y el origen del hueco, 72 debiera ser un stop de beneficio.
Pues nos quedamos con este análisis. Pausa y enseguida, no se vayan, segunda parte del consultorio de Bolsa Mercado Abierto.